e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un contertulio menos de los habituales, pero sin embargo se nos ha agregado otro que lo tenemos pues como invitado especial. No es porque sea especial, porque él ya ha estado aquí varias veces y los oyentes lo conocen, sino porque nos va a hablar de un tema que yo creo que es más que curioso. Así que vamos a saludar primero a los habituales y después al invitado. Empezamos por René Escape, que está en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, estar con los queridos contertulios, mis compañeros tan agradables, tan queridos, y con los queridos oyentes, por supuesto, valga la redundancia, que están prestos a escuchar este tema que me parece va a ser muy, pero muy interesante y apasionante.
Eso creo yo también. Ahora nos vamos a Italia, ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy bien, muchas gracias, Paquita. Un placer saludaros a vosotros, contertulios, y también a la audiencia de este maravilloso podcast. Y veréis qué invitado tenemos hoy, que realmente es especial. No que no sea especial, es especialísimo. Vamos a ver, os vamos a dar una sorpresa.
Bueno, estás poniendo los dientes largos, Devis, a los oyentes. Ahora nos vamos a Colombia, Bogotá. Allí está María Eugenia, ¿qué tal?
Hola, Paqui. Como siempre, muy, muy entusiasmada de estar con los contertulios, con los oyentes y con un tema que es de verdad muy interesante. Espero que lo disfrutemos todos.
Pues sí. Ahora finalizamos los saludos con los miembros habituales yéndonos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, hola, queridos amigos de esta tertulia, dispuesto a compartir y disfrutar con el tema de hoy, al igual que con nuestros auditores.
Bien, y ahora ya sí, ahora vamos a saludar a Antonio Perán Elvira, que está aquí en Madrid, y más concretamente en la habitación al lado donde estoy yo, o sea que muy cerca, muy cerca. ¿Qué tal, Antonio?
Yo, como siempre, estupendamente. Y bueno, cuando me reúno con buena gente, pues más todavía, ¿no?
Figúrate, total nada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inteligencia lateral. Eso se está poniendo bastante, aunque no es nuevo, pero sí que está teniendo bastante auge. Y precisamente por eso hemos pensado que es un tema para poder tratarlo aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica. Vamos a darle primero la palabra a Antonio para que nos abra un poco la temática y después ya pues miramos cómo vamos desarrollando la charla. Así que, Antonio, cuéntanos.
Pues nada, yo diría que no solo no es un tema nuevo, sino que es uno de los temas más antiguos de la humanidad. Es un tema antiquísimo. Lo que sí que es nuevo es la importancia que se le está dando, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia lateral, término que acuñó el doctor Eduard Bono, que fue un doctor, fue muchas cosas este hombre, pero entre otras médico y psicólogo, doctor por Oxford, que trabajó durante toda su vida básicamente en este tema, y que a él se debe el término inteligencia lateral. Inteligencia lateral seguramente es el término por el que más se le conoce, pero se le conoce por muchísimos otros, ¿no? Se le conoce por inteligencia divergente, se le conoce por inteligencia oblicua, se le conoce por de muchas formas. En esta primera intervención no quiero extenderme mucho. ¿Qué es la inteligencia lateral? Pues digamos que es la forma de conocer que se aparta de patrones establecidos o patrones que nos han sido dados por la educación, por la convivencia, por la sociedad, por el día a día. O sea, normalmente los seres estamos trabados, por no decir tarados, por una serie de prejuicios, una serie de complejos. No me estoy refiriendo a prejuicios o complejos morales, sino puramente racionales, que nos hacen pensar, como yo digo, en recto. Pensar en recto no es precisamente pensar con rectitud. Imaginémonos automovilista, un conductor, que únicamente mirara enfrente de sí, o sea, la carretera por donde va, pero que solo mirara enfrente, que no tuviera cuidado, que no tuviera atención con los laterales, con lo que viene por detrás y con tal, ¿no? Esa es la educación que se nos ha dado, ese es el pensamiento que tenemos y esa es, en definitiva, la inteligencia que tenemos. ¿Qué es la inteligencia lateral? Pues aquella que nos aquella que nos incita, no me gusta decir obliga, aquella que nos incita a pensar de otra forma, de otras formas, porque siempre dirigida a la resolución del problema. Es decir, la inteligencia no puede ser un algo absoluto, ¿no? La inteligencia tiene que estar siempre al servicio de algo, y ese algo es la resolución de problemas. Allí donde la inteligencia típica, tradicional, no llega para resolver problemas, inevitablemente surge la inteligencia lateral, la inteligencia divergente, ¿no? Termino rápidamente porque si no os consumo el tiempo. Decía, esto es antiquísimo, antiquísimo. Hay acertijos que, porque al fin y al cabo esto durante toda la vida se ha traducido en acertijos, hay acertijos que vienen de los egipcios, hay acertijos que vienen de los griegos, de los judíos. Esto es antiquísimo. Recordemos, por ejemplo, los enigmas de la Esfinge. Recordemos, por ejemplo, toda la escuela sofista griega. Recordemos a Zenón de Elea, etcétera, etcétera. Todo eso que ha existido a lo largo del tiempo y que lamentablemente ha existido con un carácter jocoso, con un carácter de broma, con un carácter de segunda importancia, todo eso es lo que en estos momentos y a partir de este hombre, ojo, y de muchísimos más, después hablaremos, pero hay muchísima gente metida en esto, todo esto es lo que se ha traducido en una, no sé si llamarle ciencia, en un sector de la ciencia al que se le está dando una importancia y una aplicación que más tarde veremos. Dejo mi puesta a otro.
Bien, sí. Pues vamos a continuar entonces con René.
Bueno, a ver, lo que yo puedo decir, porque a mí me parece muy interesante que se esté rescatando esta inteligencia, porque, a ver, quizá los oyentes no entienden bien qué es la inteligencia. Los conceptos que todos tenemos comúnmente, inteligencia es la capacidad que tenemos mental para poder tomar determinaciones, decisiones propias, para aprender, para comprender, para saber en qué situaciones nos encontramos y también para adaptarnos a las situaciones nuevas. Esa inteligencia, lo que tiene de interesante la inteligencia es que antes se sabía... O sea, es antigua esta inteligencia que comenta Antonio, pero en cuanto a los conceptos de estudio de la parte intelectiva dentro de la psiquiatría y la psicología, siempre se consideraba todos los test de coeficientes intelectuales para saber si una persona es inteligente o no inteligente, considerándose que un coeficiente de entre 80 y 150 es lo normal, considerándose entre 80 y 95% como normal lento, 95 a 110 como normal medio y ya más de 110 como normal rápido. Menos de esto ya van de distintas categorías hasta llegar a la imbecilidad o la idiocia. Pero la capacidad que no todas las personas la tienen, por supuesto. Pero es interesante, muy interesante, esta inteligencia lateral, por lo siguiente, por lo que yo puedo entender, es que siempre cuando se categoriza a una inteligencia se la hace desde el punto de vista en los test de lo que es, digamos, la parte lingüística expresiva, verbal, y en la parte de lógica matemática. La parte de inteligencia emocional también un poco, y punto. Y no se estudian todas las otras inteligencias que se saben que existen, como la musical, como la interpersonal, como la extrapersonal, como las inteligencias naturalistas, etcétera. Se está evaluando una parte de la persona, como si lo único que importara es la lectoescritura y la capacidad matemática de los chicos. Y hay muchos, y así es como lo hemos encontrado, y nos sorprendemos cuando nos encontramos un chico Down, con síndrome de Down, que a lo mejor no puede aprender a escribir, pero es capaz de reproducir una partitura y una música, pero clásica, de una manera espectacular. Y uno dice, qué maravilla, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente porque tiene inteligencia musical. Entonces, la inteligencia puede estar parcializada. Por supuesto que sería una maravilla que un individuo tuviera todas las inteligencias al máximo. Ahora, lo interesante de esto que quería decirles es que las inteligencias pueden estimularse. No, yo porque no tenga tal inteligencia no la podría desarrollar. Yo creo que si uno pudiera en la forma intrapersonal hacer un autodiagnóstico o hacerse un diagnóstico de saber qué inteligencias carece y qué inteligencias quiere incrementar, podría estimularla a través de la actividad neuronal. Sabiendo cómo existe la neuroplasticidad, qué importante que sería que estimuláramos esta inteligencia. ¿Y por qué me gusta la inteligencia lateral? Porque justamente es la forma de buscar los recursos o los métodos no convencionales, no los así como dijo Antonio, que vamos recto, como el caballito que le ponen los laterales para que camine derecho por el camino y no mire hacia los costados. No lo que nos enseñaron como parámetros fijos, sino que busque aquel recurso para que por un camino creativo le encuentre la solución a algo que no estaba estipulado y que no era convencional. Eso se puede estimular en los chicos, y es muy interesante porque en situaciones de crisis o en situaciones de límites, la persona podría, cuando es adulta o cuando es niño, salir adelante con una situación complicada en su vida. Por eso es importante esta inteligencia lateral, no solamente para que lo hagamos a través de juegos o de cosas, sino que realmente se estimule la vida para buscar recursos ante situaciones muy complejas en que el hombre se puede encontrar envuelto. Aquí.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. David.
A ver, es un tema realmente apasionante, sobre todo porque tiene mucho que ver con la filosofía. Ya ha dicho Antonio perfectamente cómo es en realidad un pensamiento antiquísimo que tiene que ver con los sofistas, que tiene que ver con Zenón de Elea, por ejemplo, y también con Cartesio. Con Cartesio, porque Cartesio en este sentido ha propuesto un método, y una parte del método era el análisis que consiste en partir un problema complejo en partes simples para poder encontrar una solución más cierta. Esta era la intención de Cartesio cuando propuso este tipo de solución. Y por otro lado, la palabra mágica la dijo René en su intervención de ahora, es la creatividad. Efectivamente, el pensamiento lateral es un pensamiento que exige creatividad, en el sentido de que, como no coincide con el pensamiento tradicional, exige una perspectiva distinta. Antonio dijo antes que es un pensamiento divergente. Efectivamente es así. Es un pensamiento que encuentra soluciones alternativas. Luego estoy seguro de que Antonio propondrá unos ejemplos bastante llamativos para poder entender un poquito mejor ese tipo de situación. Lo que a mí me gustaría saber, porque Antonio es un experto de ese tipo de argumento y porque efectivamente está muy entrenado con ese tipo de asunto, luego si quiere dirá él el porqué. Pero Yo creo que es muy interesante, Antonio, que tú digas, por ejemplo, que tú digas una cosa. Efectivamente, en tu vida concreta, el pensamiento lateral, de una forma consciente, ¿te ha ayudado a ser lo que eres? En calidad de escritor, por ejemplo, ¿el pensamiento lateral te ha ayudado? Y en calidad de escritor, porque como todo el mundo sabe, eres un escritor de tamaño importantísimo. ¿Te ha ayudado en este sentido el pensamiento lateral? Es decir, desde un punto de vista teórico lo estamos definiendo y me parece muy importante, pero desde el punto de vista práctico, una persona experta en este sentido como tú, ¿ha podido sacarle provecho a ese tipo de asunto o no?
Bueno, pues ahora continuamos con María Eugenia.
Bueno, este sí que es un tema tan apasionante y en el fondo nos toca a todos. Realmente lo han definido magistralmente ya, lo que estamos tratando. Y es interesante que Edward de Bono, en inglés el término que usó no era inteligencia lateral, sino pensamiento lateral, ¿no? Entonces, en el pensamiento está la inteligencia, y yo siempre he pensado que está la inteligencia y está la sabiduría. Para mí la sabiduría siempre es inteligente, pero la inteligencia no siempre es sabia. Y tal vez parte de lo que requiere entonces es justamente esa flexibilidad que está implícita en este concepto de inteligencia o pensamiento lateral. Ya se ha definido bastante ahora. Algunas veces entonces se piensa en el pensamiento vertical, que es el lógico, el de paso a paso, que llega al resultado en una forma 2 más 2 son 4, etcétera. Y el pensamiento horizontal, que es el que es de creatividad sin límites y que de alguna manera se atreve a abarcar más de lo estrictamente conocido. Como ya lo han definido muy bien, me parece que de pronto puede ser útil dos ejemplos que pone Edward de Bono para uno ver en la práctica qué significa esto. Uno es de un caso de un niño en un colegio australiano, explica él en su ejemplo. En esa época había, en las monedas australianas, había una grande que tenía muy poco valor y había una moneda pequeñita que valía mucho más. En un colegio a un niño muy pequeñito, en el recreo, los grandes le ofrecían dos monedas y el chiquito escogía siempre la grande. Y era el motivo de mofa y burla, y en cada recreo le hacían la misma prueba y el chiquito siempre tomaba la que era grande. Y un profesor pues le dio tristeza a la burla en que estaba el pobre niñito sin darse cuenta, y se lo llevó y le dijo: mira, se están riendo de ti, te voy a explicar, es que la moneda grande no vale casi nada, en cambio la pequeña sí. El chiquito lo miró y le dijo: profesor, ¿cuántas monedas cree usted que yo tendría si desde el principio hubiera escogido la pequeña? Ese es uno de los ejemplos que pone de Bono. Y otro que me pareció formidable de la vida real es un caso que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado, los aliados estaban en una situación de mucha ansiedad porque todos los aviones que estaban mandando y volando encima de Alemania en medio de este horror de guerra, la mayoría los estaban tumbando, los que regresaban estaban llenos de balas por todos lados y no se sabía cómo proteger las vidas de los pilotos y la cantidad de aviones que estaban perdiendo. Estaban en una reunión de altísimo nivel y había un muchacho jovencito que era el que les estaba repartiendo el café para que tomaran. Un general de pronto se dio cuenta que tenían los grandes fotografías de los aviones averiados para ver dónde podían blindarlos porque había un límite para la resistencia de los aparatos. Y el general de pronto se dio cuenta que este jovencito miraba y como que sacudía la cabeza y le dijo de pronto: dígame una cosa, ¿usted por qué está como negando con la cabeza el muchacho se preocupó mucho porque no tenía derecho ni siquiera a opinar nada y lo iban a callar. Y el general dijo, a mí me interesa oír su opinión. ¿Usted está en desacuerdo? Y el muchacho con mucho miedo dijo, pues la verdad es que sí, yo estoy en desacuerdo. Porque ustedes lo que están mirando es dónde están todos los daños de los aviones para en ese lugar poner el blindaje. Yo pienso que lo único que yo no cubriría sería dónde están los daños. ¿Cómo así? Le dijeron, ¿por qué? Y dijo el muchacho, porque todos esos aviones fueron los que regresaron. De manera que lo que hay que blindar más es lo que no está dañado. Ese es otro de los ejemplos de De Bono. Y eso nos lleva a lo que estamos planteando y están planteando aquí mis compañeros, de el cambio del pensamiento vertical, que es rígido, que se aprenden las cosas paso a paso, que se llegan los resultados en una forma muy directa, y eso es lo que se busca. El pensamiento lateral, al ser horizontal, no tiene límites, y por supuesto que esto implica que se caracteriza por la creatividad, por la curiosidad, por atreverse al error, por no tener la ansiedad de tener que acertar siempre, por hacerse las preguntas. En ese sentido, yo pienso que es verdad, esto no es nuevo, esto ha estado siempre, pero en los modelos de educación que nos acompañan, muchas veces está la insistencia en mantenernos dentro de los parámetros de rigidez, que eso quita la creatividad. Y terminando ahorita por esta primera parte, recuerdo mucho cómo Gabriel García Márquez hablaba de que casi todos los niños, inicialmente cuando entran a las escuelas, son geniales. Y cuando ya están en quinto de primaria, al colorear, ninguno se sale de la línea. Ese ejemplo que da García Márquez nos muestra un poco lo que estaban diciendo ya, de cómo nos conviene poder ampliar, sobre todo en los sistemas educativos, ¿no? Pero no solo formales, sino informales, la creatividad, la posibilidad de hacer las cosas en forma diferente.
Continuamos esta ronda con Jorge, que ya la finalizamos.
Bueno, Albert Einstein decía, si no quieres obtener siempre los mismos resultados, no hagas siempre lo mismo. Es una clara invitación a cambiar el modo de pensar y observar un problema o una situación compleja. En la Segunda Guerra Mundial, ya que la citaba María Eugenia, Winston Churchill, enfrentado al problema de la máquina enigma de los nazis, reunió a un grupo de sujetos excéntricos y atípicos a estudiar el problema. El pensamiento lógico tradicional habría sido acudir a la inteligencia militar, pero él reunió un grupo de sujetos entre los cuales había un matemático que vivía con su madre y que exigió un teléfono para que la madre le contara diariamente el desarrollo de un radioteatro que él seguía. Por supuesto, esto le costó a Churchill una áspera discusión con el alto mando británico. Sin embargo, ese grupo, que fue calificado de chiflados, resolvió el problema de la máquina enigma de los nazis. El escritor Rudyard Kipling decía que en su labor literaria se ayudaba de 6 criados, los sirvientes. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Naturalmente que ahí creó un sistema que se salía de lo habitual para desarrollar la labor literaria. Pero es efectivamente en el antiguo Oriente donde más se desarrolló el afán de sacar del pensamiento tradicional lineal el modo de enfrentar los problemas. Y ahí tenemos el budismo zen con sus koans, el libro de la guerra de Sun Tzu, el libro de los 5 anillos de Musashi Miyamoto, la sabiduría de los idiotas del maestro sufí Idris Shah, entre otros. Hay que recordar que el libro de la guerra de Sun Tzu en la actualidad ha sido empleado en la empresa, en el deporte y en la política, y algo parecido con el libro de los 5 anillos. voy a relatar una fábula sufí que se relaciona directamente con el tema que hoy nos convoca. Un zorro que vagaba por el bosque se encuentra de pronto con un conejo. El conejo se para en dos patas, estira las orejas y le dice: ¿qué eres tú? Y el zorro responde: soy un zorro y puedo comerte. El conejo le dice: ¿y cómo me pruebas que eres un zorro? El zorro queda desconcertado porque el aprendizaje tradicional que él tenía es que un conejo al verlo saliera huyendo. Mientras reflexionaba el zorro, el conejo le dice: si me traes un certificado en que conste que eres un zorro, podré creerte. El zorro dice: espérame aquí, y corre donde el león y le pide un certificado. Vuelve al poco rato el zorro con su certificado y empieza a leerlo en voz alta. El conejo observa que ya está por terminar el párrafo y entonces huye y se refugia en su madriguera. El zorro baja el papel, mira a su alrededor y no está el conejo. Entonces vuelve donde el león a buscar una explicación y descubre que hay un ciervo de pie ante el león diciéndole: creeré que eres un león si me entregas un certificado en que conste tu calidad de león. Y el león responde sonriendo: mira, amigo, si yo no tengo hambre, no me tomo ninguna molestia. Si tengo hambre, no necesito ningún certificado para devorarte. Entonces el zorro va donde el león y le dice: ¿y por qué no me dijiste eso cuando te pedí un certificado para el conejo? Ah, amigo, dice el león, en ese momento no me dijiste que era para un conejo. Y yo pensé que era para los hombres que para todo piden papeles. Esta simpática fábula sufí nos muestra cómo el conejo, mediante una respuesta absolutamente inesperada para el zorro, no solo logra salvar la vida, sino burlarse de este animal. Y por el momento voy a quedar aquí.
Muy bien, pues ahora volvemos nuevamente a Antonio, que contestará a Davis y nos dirá lo que considere oportuno.
A partir de ahora voy a ir salpicando mis intervenciones con cosas que aparte de que os sean interesantes o no, seguro que van a ser simpáticas y divertidas. Vamos a ver, un ejemplo de inteligencia lateral, una pregunta. Dice: ¿qué palabra se escribe incorrectamente en todos los diccionarios? No voy a esperar que me contestéis porque si no tardaríamos mucho. La palabra que se escribe incorrectamente en todos los diccionarios es incorrectamente.
Correctamente.
¿Vale? Entonces, esto nos lleva a una de las muchísimas características que tiene el pensamiento este lateral, que muy bien se ha dicho por ahí, que se le llama, y cada vez más, pensamiento creativo. Dicen del pensamiento creativo lateral que es el pensamiento que atiende más a la pregunta que a la respuesta. Esto es muy interesante. En nuestra sociedad, seguramente no así como decía Jorge, en las sociedades orientales, en nuestra sociedad estamos constantemente suponiendo. Se nos ha enseñado a suponer. Y se nos ha enseñado a suponer que lo que suponemos es cierto, que ya es mucha suposición. Si os fijáis, cuando leemos, yo tenía una secretaria que era una tremenda lectora, la mejor lectora que yo haya visto nunca, en rapidez, en claridad, en todo, y me decía: no, vamos a ver, es que yo de cada palabra leo dos o tres letras. Suposición, suponer. Estamos suponiendo constantemente. La suposición se ha convertido en algo necesario para poder actuar, seguramente llevados del frenesí del mundo que nos ha tocado vivir. Estamos suponiendo constantemente, y la suposición nos lleva a no poder muchas veces responder a las preguntas, que es lo que interesa, cerrados en las respuestas que tenemos que dar, ¿no? Os cuento otra y sigo, porque voy a ir poniendo más o menos dos y después le contesto a Félix. Hay una pregunta que a mí me... Ahora diré, porque yo en esto llevo 2 días y medio. Hay una pregunta que a mí me fue la primera que yo creo que me dejó atónito, ¿no? Si yo os pregunto, si yo le pregunto al mundo, como diría una canción, si yo le pregunto al mundo cuál es la mitad de 2 más 2, el 90% del mundo me va a decir que 2. Y no es cierto, no es cierto. Por lo menos no es todo lo cierto que nosotros creemos. Porque la mitad de 2, es decir, 1, más 2 es igual a 3. Pero suponemos que lo que nos están preguntando es cuál es la mitad de la suma de 2 más 2. Y nadie ha dicho eso. Por eso, atención, estemos más atentos a las preguntas que a lo que tenemos a la corrección de lo que tenemos que contestar, porque la corrección de lo que tenemos que contestar está precisamente en lo que atendemos de la pregunta. Bueno, y ahora contesto a Davis y paso palabra. Vamos a ver, Davis, yo dice más o menos ¿qué ha supuesto en mi vida el pensamiento lateral? Sinceramente, nada. Y no ha supuesto nada, pues porque yo, como tú y como todos los que estamos aquí, hemos sido educados en el pensamiento en recto. Yo soy una persona ya que por edad, no es culpa mía, por edad y por educación no he podido acceder a esto. Sí que es cierto que a mí me han interesado muchísimo el tema de los acertijos. Sí que es cierto que yo soy una persona eternamente inquieta con saber algo más, y que me ha llegado esto en los últimos días, en los últimos meses, a través de un concurso que estoy haciendo. Y que, hombre, no voy a decir que esté apasionado, que esté viviendo mi primera juventud, pero la verdad es que me está interesando muchísimo, porque estoy descubriendo cosas, ¿yo? ¿No? Yo no sé si lamentablemente o no, yo soy un clasicón. Soy un clasicón porque es lo que me han enseñado en mi vida. Y dentro de lo clasicón no estaba esto de la inteligencia lateral, lo cual no quiere decir que yo o la ignore, la menosprecie, no, ni muchísimo menos. Por eso estamos hablando de ella, ¿no? Y si hay alguna pregunta, y si no, paso palabra, porque después os sigo contando cosas, ¿vale?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Lo que es evidente es que esta temática sí que interesa por desconocida, porque precisamente aludiendo al concurso del que hablaba hace un momentito Antonio, las personas que participan están, pero vamos, totalmente enganchadas, tal punto que nos consta que esperan el momento en que él lance la pregunta para ver quién responde primero. O sea que es una temática que sí que a la gente se ve que les interesa, y mucho. Bueno, pues volvemos nuevamente a René.
Sí, me causa gracia porque yo también participé de ese juego un tiempo, y bueno, por razones personales no podía dedicarle el tiempo necesario, porque justamente me tenía apasionada y me absorbía el tiempo, porque a veces lo hacía rápido, pero muchas veces cuántas veces, porque nos daba 2 días Antonio para pensar, y a veces he tenido noches que no he dormido pensando cómo era la resolución. Y cuando después descubría cómo podía ser, pero qué sencillo que era, pero cómo no me daba cuenta. Entonces, a mí me alegró muchísimo, sinceramente, me hizo muy feliz esos meses que participé. Me había generado un entusiasmo muy grande, ¿no? Una alegría muy grande, porque me llegaba el momento, estaba esperando que llegara a tal hora para que me bajara ahí el correo, para que inmediatamente empezar cuál pregunta era. Y hasta la movilización era familiar a veces, y todos a ver, todos. Te llegó el cabo cañaveral, que se llama, bueno, realmente es muy interesante, es muy lindo, es muy entretenido, es didáctico, ayuda muchísimo, y a mí me parece que en esas, ustedes han visto esos, no son concursos, ¿cómo se llaman esas? Internacionalmente, cuando se hacen estudios, se hacen concursos internacionales donde participan muchos países, 50, 60 países en el mundo, para estudiantes de primaria o de secundaria y universitarios, pero sobre todo primaria y secundaria, donde se los investigan estos test de conocimiento. La mayoría de los que ganan son los orientales, ¿no? Que tienen el primer puesto, sobre todo Japón y Argentina, que antes tenía los primeros puestos, ahora está en los, de los mitad para abajo. Y justamente porque la educación se ha quedado atrás. Y yo pienso que justamente esta inteligencia lateral es la que se debería introducir. Y los educadores deberían estar pensando cómo introducirla dentro de programas, de la currícula de todos los chiquitos desde que van al prejardín y jardín, para que empiecen a utilizarla, porque no solamente, como dijo Antonio, y yo también, nosotros somos de una generación antigua, somos la generación donde tuvimos lamentablemente una educación muy literal, muy lineal, muy estructurada, y no nos permitió buscar otros recursos, y estos recursos ahora se han modificado muchísimo con los algoritmos que hay, con los sistemas que más o menos se están introduciendo en algunos colegios y en algunas universidades, pero no al nivel que lo tienen algunos educadores orientales. Entonces pienso que deberíamos ir por ese lado en la parte del mundo occidental, para que se creen generaciones realmente inteligentes en la aplicabilidad que estaba preguntando Davis, y que la podamos utilizar en todas las áreas, no solamente la parte de la lógica matemática, porque esto tiene mucho de matemáticas también, ¿no? Me he dado cuenta yo que la mayoría, vos fíjate, ¿no es cierto? No sé si me equivoco, Antonio, pero creo que el 70-80% de las preguntas que iban en este tipo de ejercicios eran de tipo matemático, lógica, de mucha lógica y matemática, de esta área. También había mucho de razonamiento que tienen que ver con la lógica, ¿no? Como esas preguntas que habían sobre los familiares, que me encantan, que ya esos chacarrillos ya los irás a poner quizás. Pero la mayoría eran de eso. Y yo soy una persona que no he tenido una buena formación en la parte de lógica matemática, pero me parece que, y hasta una vez Antonio me enseñó la importancia que tiene la matemática para todo. Y sí, tiene razón. Y fui aprendiendo que realmente todo es matemático, que no nos damos cuenta cómo usamos la matemática inconscientemente en cada acto de nuestra vida y en cada cosa. Todo tiene que ver con las matemáticas, porque el universo es matemático entero. Entonces, por eso es que me parece muy importante la aplicabilidad de esto en la formación de los chicos para el futuro y para poder utilizarlo en todos los aspectos de su vida.
Uh-huh. David.
Bueno, agradezco a Antonio por sus respuestas. Yo creo que con respecto a lo que se está diciendo sobre la posibilidad de hacer que el pensamiento lateral se convierta en una posibilidad de aprendizaje para los niños, para los alumnos, bueno, como docente a mí me gustaría mucho, pero os digo, de momento, lo digo como refiriéndome a la situación educativa italiana, a la española no me refiero porque no la conozco tanto para poder expresarme. Yo digo que me parece muy difícil, es casi irrealizable esta posibilidad por una razón muy sencilla, porque los niños, ya cuando yo le digo, chicos, si A es igual a B y B es igual a C, ¿a qué conclusión podríais llegar? Que se callan. Así que ya la lógica tradicional resulta bastante problemática de enseñarles, y me parece que ese pensamiento lateral sí que es un recurso muy importante. Ojalá se pueda hacer unas referencias de vez en cuando, pero hacer que se convierta en una posibilidad sistemática de aprendizaje me parece muy difícil. Una consideración y luego cedo palabra. Y me resulta muy interesante lo que dijo Antonio sobre la relación entre pregunta y respuesta dentro del pensamiento lateral. Es decir, que efectivamente la lógica tradicional asume unas conclusiones que están prácticamente en el razonamiento. Es decir, no es una lógica creativa. Por lo contrario, el pensamiento lateral sí que lo es. Así que es un pensamiento muy creativo. Es un pensamiento que permite encontrar soluciones que no son contenidas en el razonamiento. Así que eso no cuenta con el asumido, el pensamiento lateral. Intenta explicar las cosas con unas soluciones nuevas. Y eso me parece absolutamente interesante. Y me parece también filosóficamente interesante, porque eso es lo que tendría que hacer la filosofía. La filosofía tendría que darle muchísima más importancia a la pregunta que a la respuesta. Si la pregunta es tan interesante, es tan llamativa para los que se la ponen, efectivamente estamos estimulados a pensar. Nos encontramos en una situación de estímulo, y eso me parece absolutamente conforme a lo que exige la filosofía hoy. Lo último, no creo que se pueda decir, es una opinión personal, que el pensamiento lateral es enemigo del pensamiento lógico. No. El pensamiento lateral tiene una lógica, claramente. Es una lógica divergente, es decir, es una lógica que no se conforma, que no coincide con la tradicional. En este sentido, sí que es, eso me parece una cosa bastante importante de matizar. O sea, es un pensamiento que cuenta con una lógica, pero no es una lógica tradicional. De momento quedo aquí.
Yo ahora no lo sé porque yo hace años que me jubilé, pero cuando yo me dedicaba a la enseñanza, aquí en las clases optativas se incorporó el ajedrez. Y a mí me parece muy interesante. Entonces, si se impartían clases de ajedrez a los chavales, pues ¿por qué no? También se podría poner esta asignatura, ¿no? No estaría nada, porque es una cosa complementaria y muy interesante realmente. Pero bueno, pues continuamos con María Eugenia, a ver si ahora tenemos suerte y se la oye bien.
Bueno, vamos a ver si no me dices. A ver
ahora
si
perfecto, alguna... ahora perfecto.
Bueno, perfecto. Entonces, miren, estaba yo pensando en esto. No sé si fue Antonio o alguno que estaba hablando, y es tan cierto, que el tema de hábitos. Y somos educados con hábitos. Los hábitos, por supuesto, que son importantes. Pero parte de lo que nos lleva a veces dentro de nuestra mentalidad occidental a no poder tener la flexibilidad y la creatividad necesaria son hábitos en que somos educados formal e informalmente, que son sumamente rígidos y que llevan en el paso a paso. Eso es así. Hay una cosa muy interesante en cuanto a ampliar las posibilidades. Por supuesto, no es reñir con el pensamiento lógico, sino no, que no se convierta en una camisa de fuerza. Estaba pensando yo, uno, en la física y en la historia de la física en el siglo XX, cómo cuando los físicos empiezan a abordar lo que hoy en día decimos física moderna, física cuántica, etcétera, una de las primeras cosas que sucedió ahí, narrado por ellos mismos en muchas de las obras, es que al principio la frustración de que lo que encontraban parecía absurdo, hasta que empezaron a entender que tenían que pensar en una forma diferente. Y se fijaron mucho en el pensamiento oriental y en el pensamiento místico en general, donde cabe, por ejemplo, la paradoja. Eso es algo que generalmente en los hábitos como los tenemos nosotros, que son mucho más lineales, la paradoja como que no puede tener un lugar. En el pensamiento lateral, la paradoja es parte de esa lógica divergente, podríamos decir, que también se encuentra. Eso con respecto a la física. Y lo que estaba diciendo antes, donde tal vez se interrumpía la comunicación, pero tal vez ahora lo puedo decir mejor. En mi oficio como psicoterapeuta y también en cualquier forma de sanación física o mental, encontramos la importancia para una psicoterapia, por ejemplo, de que la persona empiece a tener la posibilidad de romper hábitos que sean tóxicos, confirmar hábitos que sí le sean útiles. Pero muchas de las mayores dificultades tienen que ver también con lo que ya se mencionó, que son las suposiciones. Por ejemplo, en las relaciones intrafamiliares y de toda índole también, pero el origen para toda la cosa de comunicación son las familias en donde se crean nuestros hábitos. Es que, como decía un especialista en dinámica familiar, el problema es que todo el mundo supone que los demás saben leer la mente. Suponen que el otro debería saber, debería entender lo que yo tengo entre mi cabeza. Y eso no es así. Una de las maravillas de la posibilidad de ampliar los criterios en una psicoterapia es poder empezar a no suponer, o por lo menos no asumir, que lo que yo supongo siempre va a estar relacionado con lo que es. La otra cosa donde yo he encontrado que el pensamiento lateral se vuelve un elemento muy importante es frente a la adversidad. Todos enfrentamos adversidades, es parte de la vida. A veces en la forma de pensamiento y de los hábitos que nos enseñan, se prohíbe el conflicto. No debe haber nada adverso. La felicidad significa una sonrisa permanente. Y estos hábitos rígidos, en el momento en que lo adverso irrumpe o derrumba a la persona, o la persona va a tener que encontrar una creatividad de cómo enfrentar la adversidad que en ese momento tiene. Esto hace que para mí un elemento muy importante de cualquier forma de sanación, de reparación en comunicaciones, por ejemplo, en dificultades interpersonales laborales o en lo que a veces puede amenazar una amistad de mucho tiempo por un malentendido, por algo que no se sabe abordar. Todas esas cosas se estrellan con el fracaso, si se quiere, cuando se piensa que los hábitos no permiten modificar la forma de comunicación. Entre otras cosas, el pensamiento lateral ayuda a entender que los fracasos son oportunidades también, que no solamente los éxitos es lo que va a hacer que yo sienta mi propio valor como persona. El pensamiento lateral ayuda a que podamos tener un consuelo en medio de las dificultades sin tener que recurrir a unas ideas que no nos van a servir. Por ejemplo, cuando a alguien se le incendió la casa y perdió el trabajo y otra persona le dice, le debes dar gracias a Dios porque tú no entiendes, pero esto debe ser una bendición. No lo es. Y son hábitos culturales que se vuelven camisas de fuerza. Yo lo dejaría ahora, ahora ahí, en términos de toda forma de sanación física o mental, de alguna forma va a requerir adquirir un pensamiento lateral.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, Jorge.
Bueno, quiero detenerme un rato en el problema que planteaba Antonio en su intervención anterior. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Es bueno aclarar que no es incorrecto responder 2. Lo que pasa es que este problema tiene 2 respuestas correctas. Pero no es que una sea mejor que la otra. Una es 2 y la otra es 3. Lo único que falta al que responde es aclarar que hay 2 respuestas correctas. Y esto me conecta inmediatamente con un viejo cuento budista. que algunos conocen, pero a lo mejor nuestros auditores no. Van dos discípulos, los voy a llamar A y B, por un sendero, y ven delante de ellos que se arrastra un caracol. A le dice a B, qué lástima que este caracol entre en el huerto de nuestro templo, que nos ha costado tanto cultivar y se va a comer nuestras plantas. B le responde, pero ¿cómo puedes decir eso cuando nos enseñan en nuestra doctrina adorar y respetar a todas las criaturas de la naturaleza? No, dice A, yo lo mataría porque va a comer nuestro huerto. No, tú no puedes decir eso porque se contrapone a nuestra doctrina, dice B. Tras ellos camina otro sujeto, que voy a llamar C, que interesado por la conversación no se acerca. A y B concluyen que deben llevar el problema ante el maestro. Cuando están ante él, A dice, maestro, sostengo que este caracol que entró a nuestro huerto debe ser muerto porque se va a comer nuestras plantas. Tienes razón, le dice el maestro. No, dice B, lo que pasa es que nosotros nos han enseñado, ustedes los maestros, que debemos respetar y adorar la vida de todas las criaturas vivientes. El maestro le dice, tienes razón. Entonces C, que observa esto, que había entrado a la sala, dice, pero ¿cómo usted le puede decir a ambos que tienen razón cuando ambos dan respuestas opuestas? Y el maestro gira y le dice a C, tú también tienes razón. Aquí observamos que C estaba en la lógica tradicional, donde no es posible dar como correctos dos términos opuestos, pero en la lógica tradicional, saliendo, cambiando el punto de vista, sí es posible hacerlo. Pero acá el maestro no solo une dos elementos contrapuestos, sino que le da la razón a tres. Y esto nos demuestra que la verdad tiene muchas caras, pero el pensamiento tradicional nos ancla a una sola. Enseguida, en cuanto a lo que decía María Eugenia del pensamiento oriental y la física, bueno, efectivamente, Heisenberg, cuando creó su principio de la incertidumbre, reconoció que se basó en el taoísmo. Él era un estudioso y un admirador del taoísmo. En cuanto a la educación, Paqui y Davis recordarán que hace muchos meses, o tal vez, no sé si un par de años, tratamos el tema de la educación tradicional y cómo ésta debiera cambiar a nuevos paradigmas. Yo me pregunto si en lugar de decirle a un niño, si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué conclusión podemos sacar? Le dijera, si tengo tres naranjas, A, la primera es igual a la segunda y la segunda igual a la tercera naranja. Estoy seguro que no se quedarían todos callados. También hay que cambiar el modo de preguntar. Por eso Albert Einstein decía, más importante que la respuesta es el planteamiento del problema. Voy a concluir esta ronda con una carta que le escribe Beethoven a una niña de 8 años que admiraba al músico. La chica le escribe una carta en que le da a conocer su admiración por su obra. Nótese que eran apenas una niña de 8 años. El músico le responde felicitándola por su interés en el arte, en la música, y la incentiva a fortalecer su interés. Pero en un párrafo, en una línea muy bella, le dice, y no olvides nunca que solo el arte y la ciencia permiten al hombre conectar con el universo. Termino aquí.
Pues volvemos otra vez a Antonio.
No, que estaba diciendo que tengo que decir, y no es coba, que me tenéis admirado, el, de verdad. El, además decís cosas tan interesantes que no me acuerdo, seguro que cada vez no me acuerdo de todo. Pero bueno, empiezo por Jorge, que es el que tengo más reciente. Por supuesto, Jorge, que yo no he dicho que la respuesta correcta fuera tres. Las respuestas son dos. Y en matemáticas, la expresión sí que puede conducir a una, no a las dos. Si tú pones cuál es la mitad de, abro paréntesis, 2 más 2, eso es 2. Pero si tú pones cuál es la mitad de 1 más 2, eso es 3. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, las respuestas pueden ser 2 y yo en ningún momento he dicho lo contrario, ¿no? Solo que contestar una de ellas es incorrecto, o por lo menos no es completo. Decía el tema de la educación que se ha tocado, y vamos a ver, en China ahora mismo ya la inteligencia lateral es asignatura obligatoria. Decía Debbie, yo no sé en España, pero aquí en Italia dudo qué tal. Pues yo también lo dudo, pero sin embargo, Sin embargo, en Italia y en España, que tardará en implantarse una asignatura de inteligencia lateral o inteligencia creativa o una lógica más universal que la que tenemos, y aquí enraizo con lo que no sé quién decía, la inteligencia lateral no es otra lógica, es un complemento de la lógica de toda la vida. Hay que ampliarla. La lógica de toda la vida es una lógica llena de prejuicios, es una lógica lineal que hay que engordarla, ¿no? Decía, en España seguramente eso tardará y en Italia tardará. Ahora, a mí lo que me, como decimos por aquí, a mí lo que me cabrea, y como padre he sido testigo de esto en muchísimas ocasiones, a mí lo que me cabrea es que ahora mismo en los exámenes, en muchos exámenes públicos, se estén poniendo preguntas de inteligencia lateral sin haber instruido, sin haber enseñado, sin haber educado a la gente en inteligencia creativa. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia creativa esta, el pensamiento creativo, se está convirtiendo en según qué profesiones en algo tan determinante, o vamos a decir, aconsejable, que, por ejemplo, está siendo básico para la selección de policías, por ejemplo. Es básico porque el policía, para averiguar cosas, tiene que pensar de otra manera. Tiene que abandonar la lógica tradicional porque si no, no llega a ninguna parte. Se está pidiendo para puestos de todo tipo de investigación. Y en esos exámenes se ponen preguntas que una persona que no haya sido, repito, instruido en esto, no puede acertar. Y yo como padre he sido víctima de esto en las veces en que mis hijos pues se han presentado a oposiciones y me las han contado, y yo he visto las barbaridades que le ponían, que no podían ser respondidas por una persona que no estaba ya no educada en eso, sino, bueno, porque yo de siempre he tenido más o menos afición a esto, pero hay gente que no tiene esa afición. Entonces, esa gente no puede averiguar este tipo de cosas. De verdad que se han dicho cosas muy interesantes, y de verdad que hay muchísimas otras, que hay muchísimas que seguro que se me olvidan, pero bueno, quiero también haceros pasar un pequeño rato agradable y os sigo con mis preguntas. Hay una que dice, ¿cuántas veces podemos restar 10 de 100? 90% de la gente dice 10. Y aquí sí que tengo que decirle a Jorge, es mentira. 10 de 100 solo se puede restar una vez. La segunda vez ya es 10 de 90, ¿no? Pero bueno, nos han enseñado que de 100, 10 se puede restar una vez. Porque el otro sería dividir en todo caso, pero restar se puede restar una vez. Otra cosa. Bueno, no sé si conocéis las divisiones del euro, pero bueno, hay monedas de 2 euros, de euro, de 50. Y hay una pregunta que dice, una persona en un pago entrega 3 euros en dos monedas. Y una de ellas no es de euro. La persona se vuelve loco pensando, pero ¿cómo? No hay forma. Si son dos monedas, no hay forma posible de que una de ellas no sea de euro. Claro que hay forma posible, porque una no es de un euro, pero la otra sí, ¿no? Otra súper interesantísima, como decía René, la matemática está muy presente en esto. Pero yo no creo que porque esto sea matemática, sino porque, como también decía René, es que la matemática es la vida y parte de la otra. Y entonces es muy difícil desarraigar cualquier problema de la matemática, ¿no? Dice, otra cosa. Ayer me compré un paquete de chicles y un caramelo, un chupachus. Todo ello me costó... Perdón, que como estoy leyendo, que os lo iba apuntando. Bueno, todo ello me costó 1,10 euros. Sabiendo que el paquete de chicles cuesta 1 euro más que el caramelo, ¿cuánto cuesta el caramelo? Volvemos al 90% tópico. El 90% de la gente dice 1 euro. Y no es verdad. Y aquí no hay tampoco dobles verdades. Es 1,05 euros, lo que cuesta más el paquete de chicles respecto al caramelo. Estas son, bueno, las cosillas que tiene este mundo en el que nos hemos sumergido. Yo creo que por ahora puedo pasar.
René.
Bueno, ya cerrando ya la última ronda, concluyendo, me parece bastante interesante. Nada más que hay algo que dijo David que no me quedó claro, que dijo que el pensamiento lateral no es un razonamiento, sino que es una creatividad. Sí, es un razonamiento. Lo que pasa es que es un razonamiento diferente, un razonamiento creativo que va por un camino alternativo diferente, nada más. Es otro modo de ver, otro modo de enfocar una realidad. Y eso es interesante, pienso, en la vida común, en la cotidianidad, es interesante porque uno puede, ante determinadas circunstancias, cuando va a comprar, cuando va a realizar cualquier tarea de cualquier tipo, una persona que va a hacer una costura, una persona que va a hacer, usted va a armar un trabajo de pintura en una habitación, o que va a hacer un pozo, que va a hacer cualquier cosa, porque hay ejercicios interesantísimos con respecto a eso, le permite ver distintos aspectos y le permite razonar, si tiene ese pensamiento lateral, de muchas maneras, quitándole mayores posibilidades y mayor amplitud para llegar a la conclusión de su tarea que tenga que ejercer. Y en cuanto a las actividades laborales, sí, realmente eso es lo que también está pasando acá en Argentina. La mayoría de los trabajos, me acuerdo mi hijo varón, que cuando iba a presentarse para rendir en muchos trabajos, de distintos tipos, cuando era más joven, que estaba tratando de entrar a las facultades, pero se quería presentar a distintos tipos de trabajos, en todos los test laborales va incluido el pensamiento lateral, que le llaman lógica acá. Están los problemas de lógica, le llaman. Entonces, nunca fue entrenado en el colegio secundario ni primario con un pensamiento así, sino con un pensamiento lineal, matemático común. Sin embargo, él la sacó fácil porque tiene naturalmente un pensamiento lateral. Los jóvenes, muchos tienen naturalmente ese pensamiento lateral, pero yo no sacaría ni una. A mí me cuesta muchísimo ese tipo de enfoque, porque nosotros como personas de otra generación somos mucho más estructurados. Y en cambio yo, al ser más jóvenes, son más plásticos. Por eso hablo de lo importante y introduje la temática de la educación desde temprano. Si se colocara, como dice Paqui, como una asignatura en la primaria, y le ayudaría mucho a los chicos, porque los chicos son vírgenes y las inteligencias se estimulan con la neuroplasticidad. Así como se está enseñando lo lineal, se enseña lo lateral. Y enseñarle a los chicos desde muy pequeños a buscarle a cada respuesta, y sobre todo en la parte de matemática, que muchas veces no la comprenden, porque justamente a mí me costaba la matemática, pienso, porque justamente era muy lineal, muy estructurada. Entonces no la encontraba. Si me lo hubieran enseñado con un pensamiento lateral, me hubiera gustado mucho más, hubiera sido más agradable poder acceder a la comprensión. Así que si quiere el mundo occidental, pueda aplicar esto en las educaciones para que puedan realizar realmente acceder a los trabajos que se les exige ahora, y ponerse al mismo nivel, como decía Antonio, ¿no? Y que no se tenga que cabrear a Antonio ni ninguno de nosotros los grandes, sino que realmente lo consideremos como algo realmente aplicable en la vida cotidiana, en la actividad estudiantil y la actividad laboral y en la actividad universitaria y en las cosas comunes de la vida. Bueno, uh-huh. Me quedo aquí.
David.
Bueno, yo creo que me he explicado mal con referencia a lo que dijo René. Bueno, claro, René, que el pensamiento lateral es un pensamiento que tiene su lógica. Yo nunca quería negarlo. Simplemente he dicho que no es la lógica a la que estamos acostumbrados. Eso es lo que quería decir. es una lógica, la del pensamiento lateral, que busca unas soluciones nuevas. Y ese me parece un hecho bastante relevante. Esa es la creatividad que hemos destacado todos por lo que concierne el pensamiento lateral. Yo voy a decir una cosa sobre eso de la contradicción. Me parece muy bien que no se elija simplemente una u otra de las alternativas que tenemos enfrente. Es decir, la contradicción, como ya había dicho Spinoza, es regula veri, no contradictio falsi. Así que intentar hacer que la contradicción se haga, no digo una regla de vida, pero casi, me parece muy bien. Y eso también es muy difícil que los chicos lo aprendan. Que sí, Jorge, tú tienes perfectamente razón. La posibilidad de solucionar un problema depende también de la manera en que se plantea ese problema. Me parece perfecto. Pero también hay que exigir, sobre todo a los niños que tienen una cierta edad, por ejemplo ya 16 o 17 años, que puedan abstraer, que tengan una capacidad de abstracción. Eso también es un objetivo de los que intentan aprender la filosofía y también de los que intentan enseñarla. Dicho eso, me gustaría acabar a mí también con un ejemplo de pensamiento lateral. Es un ejemplo que he encontrado y que me ha parecido realmente muy divertido, así que os lo voy a poner. Empiezo como empezaban las fábulas, ¿no? Había una vez en un pueblo un granjero, y ese granjero no tenía suficiente dinero para pagar las deudas que tenía. Y la tenía esa deuda con un antipatiquísimo prestamista. Pero el granjero, además de la deuda, tenía también una hija. Y era una hija muy hermosa, como siempre ocurre, ¿no? Una hija muy hermosa, y efectivamente el prestamista le propuso al granjero perdonarle la deuda si le hubiera permitido casarse con su hija. Claramente el granjero dijo que no, y su hija también. Así que los dos no se conformaron a lo que efectivamente estaba proponiendo ese prestamista. Ese prestamista entonces intentó cambiar de estrategia y dijo a los dos que efectivamente colocaría una piedra blanca y otra negra dentro de una bolsa, y si la joven sacaba la piedra negra, efectivamente se casaría con él. Tendría que casarse con él. La chica y el granjero se dijeron que sí, que se podía hacer esa cosa. Pero la hija se dio cuenta de que el prestamista en la bolsa había puesto dos piedras negras. Entonces, ahora, ¿qué podía hacer la joven para poder salir de esta situación? Era un plan el que le servía para solucionar efectivamente ese problema. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué nos aconseja la lógica tradicional? Efectivamente, la chica tiene prácticamente tres alternativas. La primera es que la chica se niegue a coger las piedras. La segunda es que saque a la vez las dos piedras. Y la tercera, que se sacrifique y que por amor paterno se case con el prestamista. ¿Cuál es la estrategia que decide tomar la chica, recorriendo efectivamente al pensamiento lateral? Bueno, ¿qué hace la chica? La chica saca de la bolsa, una de las dos piedras, pero la deja caer de inmediato al suelo. Claramente la chica se disculpa y le dice que ha sido muy torpe, que no lo ha hecho a propósito y que se había podido saber cuál era la piedra que ella había elegido mirando a la que estaba ahora en la bolsa. Como en la bolsa estaba, lógicamente, solamente la piedra negra, ella pudo evitar casarse con el prestamista. Ese es un ejemplo bastante simpático, creo, de lo que es el pensamiento lateral. Lo dejo aquí.
Bien. María Eugenia.
Bueno, está excelente ese cuento, de verdad, y todos los acertijos que nos ponen a pensar tanto. Yo concluyendo aquí en la última ronda, estoy pensando también en un error que podemos cometer, que es pretender enseñar en una forma rígida el pensamiento lateral, y eso no va a funcionar nunca. La creatividad no se puede enseñar por obligación. Hay que brindar experiencias donde aflora la creatividad, que por supuesto se puede enriquecer en muchas formas. Entonces ahí es donde también a veces yo veo que queda pretender imponer esto en estudiantes en una forma de rigidez, de una vez ya no va a calzar con lo que realmente es el pensamiento lateral. Yo creo que los alumnos y los adultos también nunca debemos abandonar también las formas de riqueza que nos brindan la educación tradicional, el pensamiento vertical, si lo queremos llamar así también. No se trata de abandonar nada de eso que bien también nos puede servir, sino de ampliar. Entonces ahí pensaba yo en algo, por ejemplo, el sentido del humor, que es una de las cosas más importantes en la experiencia humana. Y como ha dicho alguien, es lo único que amortigua las dificultades y las exigencias del animal humano que es consciente y consciente de su conciencia, el sentido del humor que le brinda esa posibilidad de la risa a las situaciones, es, en mi concepto, una forma de pensamiento lateral. Pensaba también en la importancia del juego, el juego y el trabajo. Piaget, por ejemplo, desarrolló todo su esquema de la evolución del pensamiento cognoscitivo o cognitivo, observando a uno de los niños pequeñitos de un año y viendo cómo el niño en el juego y el intento era que iba aprendiendo las cosas más importantes y así empezaba a moverse, a hablar, a caminar, porque el juego no lo quería abandonar, era algo que lo apasionaba. El pensamiento lateral da lugar a la pasión, da lugar a la curiosidad. El pensamiento estrictamente lógico, en la forma en que lo estamos describiendo, es algo que produce mucha ansiedad, y abandonar esos hábitos de pensamiento rígidos produce una emocionalidad y una gran angustia. Yo he visto que cuando una persona va madurando porque tiene que buscar alternativas, a veces por dificultades, también puede despojarse de la ansiedad de salir de su zona cómoda. La zona cómoda, entre comillas, que es la que significa no puedo cambiar y las cosas siempre deben ser de una forma estricta como yo lo he aprendido. Atreverse a cambiar. Desechar dichos que dicen loro viejo no aprende a hablar. Eso es falso. Son paradigmas rígidos que no conducen a nada. Y por último diría yo un ejemplo maravilloso para que exploren un poco a un personaje que se llamó Claude Shannon. Shannon es una persona sin la cual no tendríamos hoy por hoy el Internet. Un genio que no se conoce tanto como debería. Pero la biografía de su vida se llama Una mente que juega. Él siempre dijo que su trabajo para él era como el juego. El juego como lo ve un niño, no estoy hablando del juego de apuesta. El juego, la curiosidad, el disfrute, el aprender, el no lograrlo, el intentar, el ampliar las entendederas. Eso es lo que él describe como juego. Y de alguna manera Einstein también lo hizo así, porque él siempre hablaba de que su forma era imaginación. Entonces, para cerrar, yo diría, una de las características principales del pensamiento lateral es la imaginación, que es el terreno abonado de la creatividad. Y algo que el solo pensamiento estricto vertical del que hemos hablado mata muchas veces es justamente la imaginación. Entonces, para cerrar, diría yo, el pensamiento lateral, que aprende a nutrirse también de toda la forma lógica que, del pensamiento vertical, es una puerta abierta a la curiosidad, al disfrute y aceptar con mayor tranquilidad la adversidad. Cierro con eso.
Bien, Jorge.
Bueno, creo que en el cuento que nos relató Davis hay una cuarta solución que es más segura que todas las anteriores. Que la chica le dijera al prestamista: meta usted la mano en el saco y se extrae la piedra blanca, me caso con usted. Como las dos piedras son negras, se ha de salvar de todas maneras. Y es mucho más seguro. Vuelvo al tema general que nos ocupa. Creo que si hay un ámbito donde el pensamiento creativo o lateral, estos nombres clichés no me gustan, tiene un manejo intenso, es en el arte. Quien haya leído el Canto General de Pablo Neruda recordará un verso que se refiere de la siguiente manera a un metal: el hierro injuriado. Esto es notable porque la injuria es un delito. La voz injuria se emplea en el derecho, entre los abogados y en los tribunales. Pedro injurió a Juan y fue citado a los tribunales. Pero el poeta saca de su contexto lógico y jurídico la expresión y la aplica ni siquiera a otro mamífero, sino a un metal, el hierro injuriado, produciendo un efecto insólito. Aquí otro ejemplo con un poeta chileno. Aquí en la escuela chilena, seguramente en España y Italia ocurre algo muy parecido, nos enseñaron desde niños que el adjetivo es una palabra que modifica al sustantivo calificándolo, dando a conocer algún rasgo, la flor amarilla. Pero el poeta Vicente Huidobro dijo algo excelente sobre el adjetivo y completamente distinto. Señaló: el adjetivo, cuando no da vida, mata. Me parece una maravillosa expresión de descubrir algo distinto respecto de un mismo elemento, algo completamente diferente. Ya que se plantean acertijos y preguntas aquí, quiero señalar una pregunta que siempre ha generado mucha controversia. ¿Podría Dios crear una piedra más grande que Él? Si decimos que sí, Dios pasa a segundo plano, porque hay algo más grande que Él, esa piedra que creó. Si decimos que no, vemos que Dios es impotente para cierto tipo de creación. Esta pregunta, repito, no tiene solución para el creyente. Probablemente para el no creyente pasa a ser un juego. Este acertijo tiene una gracia, involucra un aspecto emocional muy fuerte. Pero todo lo que hemos dicho aquí creyendo racional es medianamente racional. Porque como dice la ciencia actual, detrás del pensamiento, detrás del lenguaje están las emociones. Las emociones son las que crean pensamiento y lenguaje. Humberto Maturana decía que todo esquema racional se funda en una emoción. Y es así. Es así. Cuando discuten dos personas, lo que están discutiendo son dos emociones contrapuestas. Por eso a veces se levanta la voz, se grita, y en casos extremos se llega a la agresión. Entonces, voy a terminar mi ronda con un viejo cuento del budismo zen que dice lo que recién algunos creen que están descubriendo. Un hombre muy rico llega donde un maestro zen y le dice: quiero estudiar con usted, ya he probado todas las cosas y nada me enseña, me siento aburrido, quiero que usted me enseñe algo. El monje, un viejo encorvado y flaco, le dice: pase, tome asiento, le pone una tacita de greda y le dice: le voy a servir té. Y empieza a llenar la taza hasta que se rebalsa, le chorrea los pantalones y el hombre, indignado, se para y le dice: viejo imbécil, ¿no se da cuenta que no se puede echar más agua en esta taza? Efectivamente, le dice el viejo, así está su cerebro y su mente. Está llena de prejuicios, de ideas preconcebidas. Si quiere ser alumno mío, tiene que vaciar la taza para reaprender. Con esto termino.
Bueno, pues la tertulia, como siempre, ha estado fenomenal. El tema ya prometía. Y lo único, antes de dar yo los medios que tienen los oyentes para que puedan contactar con nosotros, si Antonio quiere decirnos pues algún autor más que sabemos, ¿no?, que son muy importantes sobre esta materia, para que los oyentes, si quieren acudir a sus libros y demás, pues es el momento.
Bueno, me gustaría decir algo más. Autores hay muchísimos. Aquí se ha citado al mismo Einstein, que es famoso por, no sé si por muchos, pero sí por alguno de sus acertijos. Es famoso el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, que era un apasionado de los acertijos. Ahora mismo hay una auténtica personalidad en este mundo, es el Malbatán, que es un brasileño que murió en el 64, y que, bueno, tiene unos libros que son deliciosos, que yo aconsejaría que se leyeran.
Hay el hombre que calculaba, Antonio, ese de Malbatán.
¿Eh?
El hombre que calculaba, ese es uno de los libros de...
ese es uno de ellos. Este hombre escribió, es una delicia leerlo, ¿eh? Este hombre escribió, me parece que 69 o 70 cuentos, y muchos libros también de, bueno, entonces no se llamaba evidentemente conocimiento o pensamiento lateral, porque eso no existía en ese momento, ¿no? Pero está claro que lo son, ¿no? Es una delicia, ¿no? Hay varios argentinos, entre otros el Paenza, que tiene también, pues yo qué sé, 8 o 10 libros sobre esto. Hay muchísima literatura donde la gente pues puede enterarse un poco de qué es esto. Me gustaría, para terminar, decía antes María Eugenia, en esta actividad, como en todas las de la vida, hay gente que está especialmente dotada, eso no lo podemos ignorar nunca. Hay materias en las que unos llegan más lejos que otros porque están especialmente dotados para eso, eso no se puede negar. Pero lo que yo sí que creo es que si se instruyera en principios, en los principios que rigen esto, pues incluso los alumnos menos dotados llegarían más lejos. Yo en este concurso que estoy haciendo, pues estoy observando que cada vez es más difícil sorprender a la gente que participa en el concurso. ¿Por qué? Pues porque cada vez aprenden más, cada vez saben leer mejor las preguntas, porque en la mayoría de los casos la clave está ahí, más que pensar, más que dejarse manipular, porque este tipo de preguntas son enormemente manipuladoras, más que dejarse manipular, releen la pregunta y una vez que la tienen clara la contestan. En fin, se podría instruir en esto y, bueno, salvo en China, que yo sepa, no se hace. Y me gustaría terminar con dos acertijos para vuestra diversión. Una mujer tuvo en una hora de un día de un año dos hijos varones que no eran ni gemelos ni mellizos. ¿Entonces qué eran? Bueno, la gente se vuelve loca pensando, pues oiga, mire usted, esta mujer tuvo 3, 4, 5, 6 hijos. Consiguientemente no eran ni gemelos ni mellizos. Eran trillizos, cuatrillizos, ¿qué tiene? ¿No?
Eran hermanos sobre todo.
Y eran hermanos, ¿no? Hay otra pregunta que causó causó sensación en el sentido de que hubo mucho despiste, que dice, en una granja de patos hay, y bueno, casi voy a ser malísimo, os la voy a dejar para que la resolváis vosotros. En una granja de patos hay 20 machos y 100 patas. ¿Cuántos animales hay?
Bien, Pues aquí lo dejamos. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a
casi sola la respuesta.
Bueno, tú déjalo ahí en el aire, Jorge, que los oyentes lo vayan pensando. El correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre la presencia aquí en este podcast. Y a los oyentes, por supuesto, también el que nos escuchen semana tras semana. Así pues, les emplazamos para el lunes que viene, que estaremos aquí en eiberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.